Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Amigos, están ustedes en Más que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. En breve estará con nosotros Eddie Rodríguez Morel. Mientras tanto, antes de dar los titulares, por supuesto, cómo no hablar una palabra simplemente para todos nuestros hermanos venezolanos que han sufrido una tragedia. Pues el día de ayer todos quizá están al tanto porque hay desaparecidos, hay muertos, hay una situación de desolación. Y creo que es algo que nos debe motivar a todos para orar y también para apoyar en lo que pueda estar a nuestro alcance, para consolar y también de repente económicamente a los esfuerzos que se hagan por buscar la ayuda de las personas damnificadas en Venezuela. En una de las notas de Info Católica o Info Vaticana se decía esto: sigamos rezando por Venezuela ante el luto y la destrucción. El clamor que une a los fieles venezolanos vuelve a resonar con fuerza. Perseveremos en la oración. Que Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, y los santos venezolanos intercedan por los fallecidos, consuelen a sus familias, fortalezcan a los heridos, sostengan a cuantos trabajan estas horas entre los escombros. Amigos, sentimos dolor en el alma, por lo que ha pasado y por supuesto, ahí nuestras condolencias para aquellas personas que han fallecido, sus familiares que estén pasando momentos de sufrimiento. El Espíritu Santo vaya sobre ellos, los consuele y que en medio de la tragedia entiendan que Dios siempre es ganador y da la victoria a sus hijos. La vida, esta terrena podemos perderla, pero tenemos nosotros preparada una morada por Jesucristo y hacia ella caminamos con mucha fe. ¿Cómo nos duele encontrar la destrucción, ver que las cosas están tiradas por los suelos? Pero también vemos gente que está partida también, están desolados y nadie les hace entender que la presencia de ese Dios bueno en Jesús logra que podamos estar unidos en armonía. Escribía San Ignacio de Antioquía: colaborad mutuamente unos con otros, luchad unidos, corred juntamente, sufrid con las penas de los demás, permaneced unidos en espíritu aún durante el sueño, así como al despertar, como administradores que sois de Dios, como sus asistentes y servidores. Palabras de un discípulo de San Juan, San Ignacio de Antioquía, y palabras que resuenan en estos tiempos de manera fuerte porque estamos viviendo tiempos en donde la Iglesia se encuentra en un estado de ruptura. No hay que decir que no, que todos estamos muy unidos. No, hay gente que quiere ir por otros caminos y que quieren ir por otros caminos negando la doctrina y no se les dice nada, no se les llama la atención con fuerza, con claridad, pero hay quienes están apegados a la doctrina y a la enseñanza, y algo ha ocurrido en la Iglesia y que estamos a punto, Dios nos permita, la desgracia de vivir en estado de división con estos hermanos que son creyentes, que el Papa Benedicto les abrió las puertas que se cerraron en algún momento para decir: vivamos en comunión, ustedes con el rito antiguo y la Iglesia toda viviendo en unidad. Y creo que en estos tiempos que se han complicado vamos a compartirles una nota muy interesante de elementos que nos van a arrojar luces de la situación de la fraternidad de San Pío X, a través de un escrito que ha hecho Monseñor Nicola, el padre Nicola Bux, que es un teólogo y un antiguo consultor de la Congregación para la Doctrina y la Fe. donde ha colaborado estrechamente con el Papa Benedicto, y creo que es importante que podamos escuchar ese clamor que hace al Papa León para que evite un cisma que sería irreparable. Creo que tenemos que orar por el Papa León y tenemos que hacerle escuchar esta carta de Nicola Bux, que es necesario nosotros también nos pongamos en súplica, porque ya heridas hemos sufrido en la historia y creo que es necesario que entendamos a fondo qué propone la fraternidad de San Pío X, qué está buscando. Lo entendió muy bien el Papa Benedicto y por lo tanto se levantó aquella vez esa excomunión y se le pudo decir adelante. El Papa Francisco también ha tenido una actitud bastante benévola hacia ellos, y ahora en estas circunstancias en que no han sido escuchados por largo tiempo, en que querían nombrar obispos, pues les han dicho, uno, espérate, pero en palabras del Cardenal Fernández, primero me firmas este documento en donde me reconoces el concilio completamente. Y entonces, amigos, creo que es necesario que entendamos esta realidad, que sobre este terremoto que vemos en Venezuela ocurriría un terremoto gigantesco en la Iglesia, en donde habría desunión, división, y por lo tanto nuestras súplicas, así como por Venezuela, por nuestra Iglesia amada, de la cual Jesús ha orado, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Eddie, creo que ya estás entre nosotros.
Así es, Guillermo, un gusto estar contigo, estar con nuestro público. Y claro, lo que está en juego acá básicamente es evitar un nuevo cisma. No diría, bueno, ya se portan mal, lo quieren obedecer, cisma. Sí, en el pasado también se procedió así. Y dice Monseñor, justamente Nicola Bux, que ya hemos aprendido a conversar y a buscar entendimiento con las comunidades que se separaron de la comunión de la Iglesia Católica hace siglos. Deberíamos emplear ese conocimiento, dice, ahora, esa capacidad de diálogo y entendimiento, busca de entendimiento con ellos. Y si lo hiciéramos, veríamos que lo que ellos buscan salvaguardar es, de hecho, la fe católica constante, vinculante, que todos deberíamos abrazar y que, sin embargo, algunos consideran que es una materia negociable en nombre de ese mismo tipo de nuevo, esa nueva práctica de buscar el diálogo, pues entonces podemos incluso dialogar sobre la verdad definida y revelada. Por supuesto, jamás debería ser así. Esa no es la impresión. La impresión es, bueno, discrepamos, veamos aquello en lo que estamos de acuerdo y prosigamos. Y si planteamos ese mismo tipo de criterio con esta sociedad, veremos que en efecto no hay nada de fe ni de moral definida que nos divida. Y si verdaderamente la práctica actual en la Iglesia consiste en tolerar cuestionamientos y rechazos de la doctrina definida de fe y de moral, entonces tenemos que decir, bueno, aquí podemos practicar diálogo en el mejor sentido de la palabra. A eso se refiere justamente Monseñor Bux. Por otro lado, amigos, un estudio publicado en una revista científica concluye que la caída de natalidad en Estados Unidos no se ha dado en los que tienen una orientación, por así decirlo, política conservadora. Se ha dado en los que tienen orientación progresista, y como son un grupo considerable en los Estados Unidos y en Occidente, eso es lo que ha llevado al desplome de la natalidad. No es que las personas no quieren tener hijos, es que parece que el progresismo, esa ideología del mundo feliz a cargo del Estado, con autoridades que acaban siempre teniendo más y más autoridad, hace que las personas finalmente que tienen esa orientación no quieran tener hijos. No es en general. Los conservadores y tradicionalistas sí los están teniendo. Qué interesante reportaje que está siendo compartido incluso por medios seculares.
Y pensando en la misión de la Iglesia, no es que vayan por el mundo y hagan que la gente discierna por dónde tiene que caminar. Es enseñar el Evangelio, es bautizar a las personas, es enseñarle la vida eterna que nos ha Jesucristo mostrado con su prédica permanente. Y siempre en la obra de la Iglesia han aparecido en el entorno de la vida mística, por ejemplo en los monasterios, en su alrededor bibliotecas, en su alrededor universidades, escuelas. Siempre ha habido un trabajo de educación. Y creo que ahora tenemos un artículo del padre Peter Stravinskas que nos habla de la realidad de lo que es la escuela católica, la renovación de las escuelas católicas, y por supuesto no podemos los católicos decir simplemente, bueno, que se encarguen o que no se encarguen, nosotros estimamos mucho la educación católica, pero ¿dónde están los aportes de los católicos para buscar que esto sea mejor? y que sea de calidad y que no haya obispos que digan, no, esto es demasiado peso, demasiado carga, y entonces vamos a buscar que la educación sea, simplemente se encargue en otros, cuando es una tremenda tarea en la misión evangelizadora, que en esos primeros años de formación de una criatura, de un niño, de un futuro ciudadano, tenga los elementos de la fe, que sea una educación genuinamente católica, porque hace un beneficio, no solamente a la persona, a la sociedad, a una nación, y creo que es importante esta perspectiva y estos cuestionamientos que hará el padre Peter Stravinskas.
Bueno, en efecto, Guillermo, piensa tú que cuando no estaba en cuestión el núcleo de la fe y la moral católica, florecían congregaciones dedicadas a la enseñanza. ¿Por qué? Porque se sabe que es valioso y vale la pena comunicar y transmitir dentro de un ambiente de formación humana integral que siempre ha sido parte de la mejor tradición católica, la educación completa de las nuevas generaciones, incluso sin costo, porque también esas primeras grandes iniciativas educativas sin costo también fueron de la Iglesia Católica. Pero cuando se permite el cuestionamiento regular de la doctrina católica, por ejemplo, un cardenal Hollerich que dice que el catecismo está equivocado sobre la homosexualidad y hay que cambiarla para aceptar lo buena que es la homosexualidad, tenemos gente así en Roma, que habla así, y a ella sí no se le pide ninguna corrección, entonces, claro, ¿qué ganas le van a hacer de vocación a una persona para consagrarse a la misión educativa cuando parece que puede aparecer un cardenal así y dinamitarlo todo? Este artículo también nos va a ayudar a entender la importancia de que Roma salvaguarde la fe y la moral segura de la Iglesia para poder permitir su auténtica renovación. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable, en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Cuando el carácter del ministro sagrado que ofrece el sacrificio propiciatorio de nuestros pecados, la Sagrada Eucaristía, sacrificio incruento, que es esencialmente lo mismo que el sacrificio cruento de Cristo, solo que de modo incruento cada vez que se ofrece el sacrificio. Entonces, se entiende que de ahí surge también una consigna particular, específica, de enseñanza, también sagrada. Pero cuando perdemos de vista incluso la doctrina católica sobre lo que es el ministro ordenado, el sacerdote, el obispo, y nos parece simplemente un tipo de líder social más, entonces es difícil entender por qué él tiene que ser el único encargado de decir la reflexión durante la reunión o el servicio que presenta la congregación de cristianos o de católicos. No se ve por qué, parece una arbitrariedad, pero no es una arbitrariedad. Es que si tú pierdes una parte importante de la fe católica, entonces sí, lo demás, todo lo demás prácticamente va a parecer arbitrario y vas a entrar en un camino de revisión constante según lo que nos parezca, y el resultado va a ser lo que puede claramente ver la Conferencia de Obispos Alemanes y toda la progresía eclesiástica, si es que quiere hacerlo, en las antiguas comunidades nacidas de la Reforma Protestante, que son las comunidades más secularizadas, LGTBistas, incluso pro-aborto que se puede imaginar, y todavía ocupan edificios que hace siglos le pertenecieron a la Iglesia Católica. entraron por un camino en que su reforma se convirtió en algo más importante eventualmente que cualquier tradición, incluso escrita de la palabra de Dios, que pudiera contradecirla. Y entonces sí que todo se desarma y parece raro que Roma diga que no, que el que predica en la misa tiene que ser un ministro sagrado, sacerdote, obispo o al menos un diácono. Ha respondido a esta posición alemana Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con esta nota que ha publicado el día de hoy InfoCatólica. No se puede dividir arbitrariamente las facultades sacerdotales y externalizarlas de manera funcionalista. Es interesante que precisamente quienes tan gustosamente invocan el Concilio Vaticano II le contradigan en la cuestión de la predicación de los laicos en la Santa Misa y no solo pretendan retroceder más allá del Concilio de Trento, sino aún más. Una nota que escuché, un artículo que leí que me pareció muy interesante, es que sí, hay elementos del Concilio Vaticano II que no son del gusto de los que siempre invocan el concilio, porque para ellos el concilio significa licencia para dejar atrás la iglesia preconciliar. Pero como hay elementos ahí que se aseguraron los padres conciliares de que también estuvieran presentes, porque veían algunos elementos que parecían que iban en otra dirección, entonces decían, bueno, para que eso no se vaya por su lado, también nombremos esta doctrina. Eso que reafirmó de la fe de siempre el Concilio Vaticano II es lo que menos les gusta del Concilio Vaticano II a los que siempre suelen invocarlo para justificar sus novedades radicales, desorientadas, arbitrarias, en fin, el camino que han seguido ya otras comunidades cristianas para su propia extinción. Compartimos esta nota publicada en InfoCatólica.
El Concilio Vaticano II subrayó que en la Santa Misa, la liturgia de la palabra, la liturgia verbi, y la celebración eucarística, la liturgia eucarística, están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto, Constitución sobre la Sagrada Liturgia número 56, es decir, representan la unidad de la adoración del Dios Trino, que en Jesucristo, la persona divina del Verbo, se hizo carne. Por eso Cristo está presente en la Iglesia, en la proclamación de la palabra y en la celebración de los santos sacramentos.
El signo sacramental, continúa el cardenal Müller, o la acción significa sacramental, la acción significa sacramental, consisten en palabras audibles y gestos visibles. La potestad sacerdotal no se refiere únicamente a la parte de la Santa Misa que alcanza su culminación en la oblación del sacrificio de Cristo y en la conversión del pan y el vino en la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, sacramentalmente presentes, sino el sacramento de la Eucaristía en su totalidad, también con esta preparación por la cual el Señor enciende nuestros corazones, como con los discípulos camino a Emaús, para prepararlos para su revelación, su manifestación en la Eucaristía poco después.
Es cierto que se pueden celebrar devociones, catequesis, celebraciones de la palabra, como oficios propios bajo la dirección de un laico designado por el obispo, pero no es lícito desgarrar la parte de la liturgia de la palabra y la parte eucarística de la Santa Misa, haciendo que la primera, con la predicación, sea dirigida por un laico y la segunda sea celebrada por un sacerdote ordenado.
Ya Lutero, interesante, había considerado esto un abuso y reprochado a la Iglesia que los sacerdotes y obispos ya no fueran ante todo servidores de la palabra, sino que hubieran degenerado en ritualistas y meros curas de misa. El Concilio de Trento afirmó, por el contrario, que los sacerdotes sacramentalmente ordenados han sido instituidos por Cristo, tanto como ministros de la palabra como de los sacramentos. Ya San Justino Mártir había dicho en su apología que el presidente expone las cartas de los apóstoles y los evangelios en la predicación, y que él mismo prosigue luego con la acción de gracias, la Eucaristía, y que los diáconos le asisten en la distribución de la Sagrada Comunión.
El Concilio Vaticano II subrayó por ello la unidad del ministerio de los sacerdotes en lo referente a la palabra de Dios, los sacramentos y la dirección de la Iglesia. La ordenación sacramental configura a los obispos y presbíteros en virtud del sacramento del orden a imagen de Cristo y sumo y eterno sacerdote para la predicación del Evangelio, el pastoreo de los fieles y la celebración del culto divino.
En consonancia con la praxis y la doctrina de la Iglesia desde sus orígenes, el Dicasterio para el Culto Divino ha establecido que la homilía en la Santa Misa es una parte integrante de la misma, que corresponde al sacerdote que preside en virtud de la ordenación sacramental, siendo asistido por los diáconos, quienes participan en este sacramento en su propio grado de ordenación. No se pueden dividir, escribe Müller, arbitrariamente las facultades sacerdotales y externizarlas de manera funcionalista, a menos que se niegue, al modo protestante, el sacerdocio sacramental en cuanto tal, y se lo subsuma por completo en el sacerdocio común de todos los fieles, reduciéndolo a una mera función ejercida por encargo de la comunidad. Qué interesante estos términos que usa el cardenal, porque son los mismos términos con los que se propone esta reducción del sacerdocio simplemente a un cura que da sus visitas así por diferentes parroquias para cumplir con una función, la función eucarística, mientras que lo demás está todo en manos de fieles y suponen que eso sería algo bueno para la Iglesia.
Es interesante que precisamente quienes tan gustosamente invocan el Concilio Vaticano II le contradigan en la cuestión de la predicación de los laicos en la Santa Misa y no solo pretendan retroceder más allá del Concilio de Trento, sino precisamente hasta los abusos anteriores a la Reforma contra los que Lutero no solo protestó, sino que le sirvieron de motivo para acusar a la Iglesia de haber apostatado del verdadero Evangelio, ciertamente según su propia interpretación, y darle la espalda.
Es interesante este argumento que usa Monseñor Müller, porque Cardenal Müller, porque Lutero se quejaba de que los curas no predicaran. Justamente el cura tenía que predicar. Se han vuelto simplemente curas de misa, dice, solamente la... Entonces, claro, es lo que está diciendo. ¿Ustedes quieren que volvamos a eso? Justamente lo que Lutero mismo criticaba. Sí, es lo que quieren, porque quieren que el cura finalmente sea insignificante. No, es que no ven la importancia ya verdaderamente de la Eucaristía. Por eso, este sondeo que se hizo en Estados Unidos sería interesante hacerlo en Alemania. ¿Cuántos de los que se profesan católicos creen que la Eucaristía es el cuerpo y sangre de Cristo? Al parecer la conferencia episcopal está tan ocupada con su proceso sinodal que no tiene tiempo para conducir, ni interés para conducir encuestas que revelarían seguramente otra gran crisis de fe, de la cual las demás son una consecuencia. Los eternos contestatarios alemanes no solo deberían replantearse de una vez su relación con el ministerio petrino del Papa, sino familiarizarse con los fundamentos de la teología católica y dejar de estrellar contra un muro a la Iglesia en Alemania con sus ideas, ideologías cargadas de resentimiento y sus pretensiones de poder. Bueno, bien y claramente dicho, porque lamentablemente la situación no es menos grave que esa en Alemania.
Eddie, yo quisiera contar una anécdota vivida hace ya buenos años aquí en Tierra Misionera, en donde nos hemos reunido, para que valga en verdad es algo bueno que se hace, es reunir a los misioneros que estábamos en territorio de diferentes puntos. Pero me sorprendió algo, que justamente la reunión comenzaba, se pusieron una estola en misma asamblea, donde era una mesa en forma cuadrada, ¿no? Y se juntaba la gente, y comenzó de pronto la liturgia de la palabra. Dije, ¿qué? No, me quedé sorprendido, y de pronto terminó el evangelio, y dije, bueno, ahora continuamos con nuestra reunión, tenemos que ver cuáles son los puntos que hay que tratar, no sé si tienen alguna sugerencia, en informes, y resulta que por la tarde continuamos luego de haber terminado el almuerzo y todas las cosas. Bueno, terminamos con la liturgia de la Eucaristía. Eso está prohibido. Eso se hace. Y creo que esto es algo que tenemos nosotros como católicos, que si encontramos una situación así, hay que advertirles que existe una unidad, que el sacerdote está para predicar en esa Eucaristía, le toca hacer esa función, pero en un conjunto, en un momento en donde se realiza todo, toda la misa. No es que la partes porque ahorita vamos a repartir sanguchitos o vamos a tratar sobre X y Y tema para después más tardecito hacer la parte final de la misa. Eso no es misa.
Pienso, Guillermo, que la solución a nuestra grave crisis, porque es una grave crisis, pasa por... Cuando una persona toma una posición pública contraria a la doctrina católica, como hace el cardenal Hollerich, debería ser censurado públicamente, como pidió el cardenal Pell en su momento, para decir, corríjase, enmiéndese usted, está equivocado, se le advierta públicamente. ¿Por qué públicamente? Porque el escándalo es público. Si no se hace eso, amigos, ¿qué podemos esperar después de los colegios, de las familias. ¿Se puede esperar verdaderamente que llegaremos a la unidad en la fe si es que permitimos que personas con tan visibles y con tanto poder nieguen descaradamente la doctrina católica? Decía el cardenal Pell, jamás en la historia de la Iglesia ha habido un caso de un cardenal tan poderoso y tan cercano al Papa que contradiga públicamente la doctrina vinculante de la Iglesia sin consecuencia. Debe ser censurado para evitar más daño, pero nunca se hizo. Esto contribuye a lo que la Sociedad San Pío X, tómenla ustedes como quieran, dicen una grave crisis de fe, un estado de emergencia que requiere medidas extraordinarias sin la intención y la pretensión de romper la comunión de la Iglesia. Por supuesto, por eso van a decidir, se están encaminando a la consagración de 4 nuevos obispos y han decidido intervenir de alguna manera en el consistorio que empieza mañana porque han enviado una carta a todos los cardenales y al Papa junto con una profesión de fe que parece estar diciendo, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que ustedes también creen. ¿No debería ser esto suficiente, o sea, la doctrina infalible de la Iglesia en fe y costumbres, suficiente para poder llegar a un acuerdo que nos permita subsistir y seguir con nuestra misión y conversar sobre por qué consideramos que es tan grave que se tolere todo lo contrario en fe y moral, incluso en jerarcas muy visibles? Bueno, vamos a compartir con ustedes un resumen de esta profesión de fe en 154 puntos que la Fraternidad de San Pío X ha hecho pública justo casi a vísperas del consistorio de los cardenales con el Papa en Roma. El texto corrige su posición sobre la salvación fuera de la Iglesia. Bueno, o sea, lo que básicamente ellos decían es que nadie se salva fuera de la Iglesia. Es verdad, pero hay un matiz que justamente ellos también indicaron en esta última profesión, es la que los que se salvan sin estar visiblemente en la Iglesia se salvan a través de la Iglesia, que es doctrina también desde San Pío, bueno, desde el Papa Pío IX, ciertamente. Él hablaba de la ignorancia invencible como algo que de por sí no llevaba a la persona a la condenación si es que era incapaz de superar su estado de ignorancia con respecto a profesar la fe en Cristo y a pertenecer a su Iglesia, esa persona podría salvarse de una manera extraordinaria. Así es que es una posibilidad, pero el Concilio Vaticano II le enseña también, por supuesto, pero también dice cuán difícil es esa posibilidad. Justo si se pudiera enseñar el Concilio Vaticano II con todos sus elementos, incluso con esas partes que son una expresión de la fe constante de la Iglesia, que fueron introducidas en muchos casos justamente para equilibrar otras partes que parecían ambiguas y que eran ambiguas, si se enseñara todo junto, creo que no habría problema. Pero mientras se permita que se secuestre la parte útil a una agenda contraria a la doctrina y por lo tanto contraria al concilio, en ese caso la crisis continuará. Compartimos con ustedes este resumen de este documento, de estos 154 puntos, esta profesión de fe enviada apenas hace un par de días por la Sociedad San Pío X al Papa y a los cardenales que están por reunirse en consistorio.
La Fraternidad Sacerdotal San Pío X ha hecho pública este 24 de junio la carta abierta dirigida al Papa León y a todos los cardenales de la Iglesia, acompañada de una profesión de 154 puntos, profesión de fe, en la que expone de manera sistemática sus posiciones doctrinales y su diagnóstico sobre la crisis que a su juicio atraviesa la Iglesia Católica. La publicación coincide con la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista, ayer. La iniciativa se produce a las puertas del consistorio extraordinario, convocado por León XIV, previsto para los días 26 y 27 de junio en el Vaticano, y una semana antes de las consagraciones episcopales anunciadas por la Fraternidad en Ecón, que se celebrarán, según lo previsto por los leferianos, el próximo 1 de julio.
De la declaración de mayo a la profesión de junio. El documento publicado el día de ayer no es el primer gesto doctrinal de la Fraternidad ante el nuevo pontificado. El pasado 14 de mayo, festividad de la Ascensión, la Fraternidad de San Pío X dirigió a León XIV una declaración de fe católica más breve, una veintena de tesis sin aparato de notas, redactada en tono filial y en primera persona del plural institucional. Aquella declaración se habría saludado al Papa como Santísimo Padre. Se presentaba a sí misma como el mínimo indispensable, estos 20 puntos, para estar en comunión con la Iglesia y se cerraba con una petición explícita de confirmación pontificia. Es en esta fe y en estos principios donde pedimos ser instruidos y confirmados por aquel que ha recibido el carisma para hacerlo, se leía en esa declaración del 14 de mayo.
La profesión publicada presenta diferencias sustanciales respecto a aquel texto. El destinatario ya no es el Papa. El título dirige el documento a las almas y el texto no contiene invocación al pontífice ni petición de confirmación. La voz ha cambiado del nosotros institucional del mayo al yo solemne de la profesión de fe. Profeso y abrazo íntegramente la verdad de la fe católica, dice el inciso 1. Creo, rechazo, sostengo, fórmulas que evocan deliberadamente los símbolos de la fe y el juramento antimodernista de San Pío X, y la escala se ha multiplicado una veintena de tesis sin notas a 154 proposiciones en 17 capítulos con 127 referencias a concilios, encíclicas, decretos del Santo Oficio y textos patrísticos. El documento ya no se presenta como el mínimo indispensable, sino como todo el conjunto de la doctrina católica en su coherencia sobrenatural y en su luminosa armonía.
Con este recuento, síntesis de este documento, regresaremos después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Este es un texto de una clásica profesión de fe en primera persona, como cuando damos el credo, creo, no decimos creemos, decimos creo en una. Bueno, es en esos términos, yo creo. Y por lo tanto no está dirigida al Papa, evidentemente, ni a los cardenales, pero sí es acompañada por una carta que se dirige formalmente al Papa y a los cardenales, fechada en Menzingen el 24 de junio. Está firmada por el Superior General de la Fraternidad, junto con los principales dirigentes de la sociedad. Los firmantes explican que consideran llegado el momento de presentar ante el Papa y ante cada uno de los cardenales una profesión íntegra de fe católica. En el texto, la fraternidad afirma que la Iglesia sufre hoy bajo la presión de nuevas fuerzas, provenientes tanto del interior como del exterior, que le impulsan en todas las direcciones posibles, salvo, así nos parece, en la correcta, escribe.
La fraternidad sostiene que no le corresponde a ella indicar el camino a seguir, sino a la tradición bimilenaria de la Iglesia, fielmente custodiada y transmitida por la sede apostólica a lo largo de los siglos. Una tradición que, según los firmantes, muchos consideran hoy en la práctica como una realidad superada. Al presentar el texto doctrinal, los dirigentes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X expresan su deseo de que pueda servir de base para una discusión franca con la Santa Sede, en un clima pacífico, fraterno y caritativo, y subrayan que no se trata de la repetición estéril de un grupo de nostálgicos, sino la expresión necesaria, serena y firme de nuestra fe.
Bueno, esto es lo que caracteriza también nuestras reuniones periódicas, regulares, con cristianos no en plena comunión con la Santa Sede, ¿no? Es esto, nos reunimos respetuosamente y conversamos sobre la materia del núcleo entre especialistas. Es lo que están proponiendo que se les extienda a ellos, considerando que, en ese caso, no habrá ninguna discrepancia doctrinal en materia de fe y moral. es lo que ellos proponen. Una profesión de fe en 154 puntos. El documento principal titulado Profesión de Fe Católica de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X para iluminar a las almas frente a errores modernos está estructurado en 17 capítulos que abarcan el conjunto de la doctrina católica, la revelación divina, la Santísima Trinidad, la creación y la gracia, el pecado original, la redención, la Virgen María, la eclesiología, el Espíritu Santo, la constitución jerárquica de la Iglesia, el magisterio, la moral, la realeza social de Cristo, los sacramentos, la misa y la liturgia, la vida cristiana, los novísimos y la crisis actual. A lo largo de sus 154 proposiciones, el texto reafirma las enseñanzas del magisterio anterior al Concilio Vaticano II. No hay ni citas ni referencias al concilio ni al magisterio posterior al concilio. Bueno, en efecto, hay que recordar que nada de esto del concilio, posterior al concilio, en cuanto a novedad, es algo infalible. Ellos están queriendo referirse a lo infalible que ellos consideran debería ser el punto de conversación con ellos, porque no rechazan nada de lo infalible, a diferencia de los luteranos, los anglicanos, etcétera, ¿no? Y rechaza expresamente doctrinas y corrientes que consideran incompatibles con la fe católica. El modernismo, por ejemplo, que hay que decir que está campeando, esta idea de que la doctrina cambia con el tiempo y que lo que antes estaba correcto ahora puede estar mal y viceversa. El liberalismo religioso, cada quien decida lo que cree y que dale su bendición y que comulgue. El indiferentismo, sí, cualquier religión da igual, básicamente, finalmente. El laicismo y determinadas formas de ecumenismo que consideran llevan hacia una posición de hecho relativista.
Crítica explícita al Concilio Vaticano II. El capítulo 17 de la profesión de fe contiene el diagnóstico más directo de la fraternidad sobre la situación de la Iglesia. El texto afirma que los errores modernos han penetrado en la vida eclesial a través del Concilio Vaticano II y de las reformas posconciliares, provocando una crisis que califica de gravedad excepcional. Según el documento, el agnosticismo habría debilitado el conocimiento de Dios, el naturalismo, la necesidad de la gracia, el relativismo, la inmutabilidad del dogma, y la colegialidad y la sinodalidad habían afectado la constitución jerárquica de la Iglesia. La Fraternidad de San Pío X atribuye a estas transformaciones fenómenos como el debilitamiento de la predicación doctrinal, la desaparición del espíritu misionero, la banalización del pecado, la crisis de la familia, la ruina de la liturgia, la pérdida del sentido de Dios, la disminución de las vocaciones, la apostasía silenciosa de las naciones cristianas y la profunda confusión de los fieles.
Bueno, lo que están indicando no es algo marginal, ¿no? Una persona consciente y atenta sabe que es algo que prolifera, lamentablemente, ampliamente. No solo en la sociedad, también lamentablemente en comunidades católicas. La fraternidad sostiene que la crisis no puede reducirse a un simple conflicto de sensibilidades, de preferencias litúrgicas o de opciones pastorales. Si fuera el caso, entonces está bien el método sinodal, ¿no? No me gusta, no te gusta, bueno, escucha al otro y finalmente decidimos. Pero no se trata de eso, se trata de verdades de fe y de moral. Sino que afecta los fundamentos mismos de la fe y la moral, el sacerdocio y el culto, dicen. Uno de los puntos en los que la profesión de junio, en fin, matiza o incluye un aspecto es el de la salvación fuera de la Iglesia. En la declaración más breve hablaban de que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Aquí simplemente aclaran o introducen un aspecto que sí es válido que lo introduzcan con la siguiente declaración. Si algunos hombres se salvan sin pertenecer a la sociedad visible de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se salvan por una ordenación sobrenatural a la única Iglesia de la salvación. Y esto hace referencia justamente a la nota del Santo Oficio con respecto al caso del padre Finney en Boston. Así es que por ese lado no hay ninguna. Eso es lo que a George Weigel tanto le irritaba. Dice, ¿cómo es posible que te opongas a eso? Bueno, es que no es que lo negaran, ¿no? Estaban diciendo básicamente que todos se salvan solo en la Iglesia Católica. Bueno, aquí había que decir, y los que logran salvarse sin estar visiblemente en ellas a través de un ordenamiento misterioso hacia la Iglesia Católica. La profesión de fe dedica un capítulo específico a la Eucaristía y la liturgia, en el que reafirma la doctrina tradicional sobre el sacrificio de la misa, la presencia real de Cristo y el valor formativo del culto católico. El documento afirma que la misa tradicional romana, celebrada según el rito en uso previo a la reforma conciliar, expresa con una claridad incomparable la doctrina católica del sacrificio, del sacerdocio y de la presencia real. Al mismo tiempo, sostiene que las reformas litúrgicas contemporáneas se han alejado considerablemente de la liturgia tradicional, eso es un hecho, y han contribuido a la pérdida del sentido de lo sagrado, a la corrupción del espíritu cristiano, a la disminución de las vocaciones y al debilitamiento de la fe. Bueno, todo eso al menos ha coincidido, díganme que no tiene relación. Yo preguntaría yo, ¿no? La fraternidad concluye que la restauración católica de los pueblos exige necesariamente la restauración del culto divino mediante la liturgia tradicional de siempre.
Ecumenismo, libertad religiosa y moral. La profesión de fe rechaza la idea de que las religiones no cristianas puedan considerarse caminos de salvación. Critica el ecumenismo entendido como relativización de la unicidad de la Iglesia Católica y defiende la doctrina tradicional sobre la realeza social de Cristo. En materia eclesiológica, el documento rechaza las concepciones sinodales que tienden a transformar a la Iglesia jerárquica en una estructura consultiva, parlamentaria o democrática, y afirma que la constitución monárquica de la Iglesia es de institución divina e intangible. En el ámbito moral, la fraternidad sacerdotal San Pío X reafirma la enseñanza católica sobre el matrimonio como unión estable e indisoluble de un hombre y una mujer. Rechaza cualquier legitimación del aborto, la eutanasia y la anticoncepción, y critica la posibilidad de presentar situaciones objetivamente contrarias a la ley divina, como compatibles con el plan de Dios. El texto rechaza también la admisión a los sacramentos de quienes perseveran públicamente en situaciones que la Iglesia ha considerado incompatibles con la moral católica, así como la separación moderna entre doctrina y pastoral.
Aprendamos algo de Karl Marx. Uno diría, ¿pero cómo es, qué está diciendo usted? ¿Está loco? ¿Se ha vuelto loco? No, Karl Marx decía, la teoría que no se expresa en la práctica es despreciable, es letra muerta, es señal de que ya no se cree esa doctrina, esa teoría. Bueno, lo mismo podemos decir de la doctrina. Si yo tengo una praxis pastoral que no reconoce la doctrina, por ejemplo, la doctrina dice que tenemos que estar casados en santo estado de matrimonio para estar en estado de gracia y poder comulgar. Y si yo digo, no, sóplatela por el nombre de la pastoral, te absuelvo y comulga nomás, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que lo que vale es la praxis. Porque lo que vale finalmente es lo que se hace, no lo que se dice, no lo que se dice creer. Y si no hago lo que creo, acabaré creyendo lo que hago. Recuerda esa frase de Fulton Sheen. Un gesto formal en vísperas de Econ. La carta concluye con una cita de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Porque nada podemos contra la verdad, sino en favor de la verdad. 2 Corintios 13:8. Los firmantes aseguran al Papa y a los cardenales su oración constante por ustedes y por la Iglesia Universal. Con esta iniciativa, la Fraternidad de San Pío X presenta formalmente ante Roma una síntesis completa de sus posiciones doctrinales. Verdaderamente son las posiciones de la Iglesia, hay que decirlo. Superficial decir sus posiciones. A pocos días de las consagraciones episcopales de Econ, la carta abierta mantiene la interlocución con el Papa y los cardenales y abre la puerta a una discusión en adelante, pero el documento doctrinal que la acompaña ha abandonado el tono de petición filial. Miren, me parece que hay un tipo de tendencioso en ese comentario. Han presentado una profesión de fe donde yo digo, yo creo. No estoy pidiendo cuando hago una profesión de fe. Estoy declarando. Justamente es eso. Bueno, estamos a expectativas de la decisión del Papa. Dijo que iba a tomar una última. Estaba pensando hacer otro gesto para alcanzarlos. Y a eso apunta esta carta abierta de uno de los más respetados y destacados teólogos consultores por décadas de la Congregación para la Doctrina y la Fe, el padre Monseñor Nicolás Bus, ante las cercanas consagraciones episcopales de carácter cismático que plantea realizar la Fraternidad de San Pedro, al menos ciertamente canónicamente serán cismáticas según la ley. Monseñor Bus ruega al Papa que resuelva las divisiones internas que sufre la Iglesia liberalizando el uso de la antigua liturgia, respondiendo a los dubia que formularon en su momento los cardenales, dos de los cuales ya han muerto, nunca han sido respondidas. O sea, ¿es posible, preguntaron al Papa Francisco, que una persona reciba la absolución sacramental viviendo en modo de esposo y esposa sin estar casado y poder recibir la comunión? ¿Es posible hacer eso? Nunca se respondió que sí. ¿Por qué no? Que el Papa responda, diga, no, no es posible. La persona tiene que, como cualquier otro pecado grave, hacer un propósito de enmienda que excluye la determinación, la decisión de no realizar ese tipo de actos en adelante. ¿Puede responder el Papa León esa pregunta a la que nunca respondió el Papa Francisco? Bueno, y también poniendo coto, dice él, pare finalmente al camino sinodal alemán. Porque si no, da la impresión justamente del alegato de San Pío X, con el que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Que dicen, con nosotros toda severidad y con Alemania, y también con, de facto, el nombramiento de obispos por parte del gobierno chino, incluso sin mandato apostólico, que en cada caso luego es como que sanado por una decisión de Roma posterior, eso, ahí, todas las facilidades. Mientras que acá no, ¿por qué? Veamos este resumen de este importante teólogo romano a vísperas del consistorio y también de lo que serían las consagraciones de obispos por parte de la Sociedad San Pío X.
El monseñor italiano padre Nicola Bux, teólogo y antiguo consultor de la Congregación para la Doctrina y la Fe, donde colaboró estrechamente con Benedicto XVI, ha publicado una carta abierta dirigida al Papa León XIV en la que le pide que actúe con urgencia para resolver las tensiones internas que afectan actualmente a la Iglesia. De forma muy significativa, la carta se ha publicado justo antes de las congregaciones episcopales contra el mandato del Papa que prevé realizar la fraternidad sacerdotal San Pío X. A fin de cuentas, las excomuniones, late sentencia de consagrantes y consagrados que se producirán automáticamente serán una manifestación sangrante de esas divisiones y tensiones de las que habla Monseñor Bux. En su carta, Monseñor Bux propone medidas concretas para recobrar la unidad. Ante todo, considera necesario recuperar el espíritu de Summorum Pontificum, el motu proprio de Benedicto XVI, que facilitó la celebración de la liturgia antigua y que posteriormente fue restringida durante el pontificado de Francisco por el documento Tradiciones Custodes. Para Monseñor Bux, Summorum Pontificum fue un auténtico puente que permitió salvar las diferencias entre católicos sin renunciar a la validez del Concilio Vaticano II y su reforma litúrgica. Sería muy deseable, pues, volver a la situación anterior y permitir nuevamente la coexistencia de la liturgia antigua y la nueva.
En segundo lugar, apuesta por frenar las pretensiones doctrinales del camino sinodal alemán. En este sentido, recuerda que una iglesia local no puede decidir en solitario cuestiones de doctrina, moral o disciplina sacramental al margen de la iglesia universal. Asimismo, advierte que esas pretensiones de inventar nuevas doctrinas podrían contagiarse a los episcopados de otros países. También pide que se retire otro obstáculo para la verdad y la comunión, respondiendo oficialmente a los dubia sobre Amoris Laetitia que presentaron al Papa Francisco 4 cardenales y que quedaron sin respuesta. Muchos fieles siguen esperando aclaraciones que no deberían darse informalmente en una entrevista, sino en un documento magisterial.
En la parte final de la carta, Bux afirma que después de más de una década de confusión, los fieles necesitan escuchar una enseñanza clara sobre la continuidad de la fe y la tradición de la Iglesia. Por ello pide al Papa que defina con claridad qué pertenece a la doctrina católica y qué debe considerarse error. También ruega al pontífice que no permita que el cisma subyacente se convierta en irreparable. Curiosamente, no se especifica en concreto cuál es ese cisma. Podría estar refiriéndose al cisma oculto de los católicos alemanes y de otros lugares que no creen en la fe de la Iglesia. Al cisma lefebriano como consecuencia de las consagraciones episcopales contra el mandato del Papa, o quizá más probablemente a todas las divisiones que sufre la Iglesia y que, si no se solucionan, podrían dar lugar a rupturas formales y duraderas.
Como dice Monseñor Bux, santidad, hemos aprendido a poder conversar con hermanos cristianos que no comparten toda la fe católica, con respeto, con atención. Deberíamos aplicar esa misma capacidad que hemos desarrollado en las últimas décadas para sanar o enfrentar el peligro, el riesgo de un nuevo cisma con San Pío X, interesantemente. Y ahora vemos, amigos, algo que siempre se habla, ¿no? Se lamenta mucho, ¡qué pena! Invierno demográfico, la gente no quiere tener hijos, ¿qué se va a hacer? Es que la gente ha cambiado. No así tanto. Es que los progresistas no quieren tener hijos, pero los conservadores, entre ellos, no ha bajado. No está en crisis el reemplazo social. Donde está en crisis es en los que abrazan una ideología liberal, progresista, en fin, con todo lo que eso implica, de relativización del matrimonio y demás. Ahí sí que parece que no quieren tener hijos. Interesante, porque se ha publicado en una revista de ciencia importante en Estados Unidos. La segunda transición demográfica no es ideológicamente neutra. Un estudio de Nature concluye que la caída de natalidad en Estados Unidos se concentra en la población de orientación progresista. Un estudio de la Universidad de Viena, publicado en Scientific Reports, demuestra que el desplome de la natalidad en Estados Unidos lo protagonizan los ciudadanos de izquierda, mientras los conservadores mantienen la fecundidad en el nivel de reemplazo. Qué interesante. Compartimos esta nota publicada en Info Católica.
El declive demográfico estadounidense no es ideológicamente neutro. Quienes se identifican con posiciones conservadoras mantienen tasas de fecundidad en torno al nivel de reemplazo, mientras que la natalidad entre los ciudadanos de orientación progresista se ha desplomado muy por debajo de ese umbral desde mediados del siglo XX. Esa es la conclusión principal de un estudio publicado por Scientific Reports, revista del grupo Nature, que analiza la fecundidad completada de más de 22.000 estudiantes nacidos entre 1982.
Estadounidenses más bien nacidos entre esos años. O sea, que estamos hablando de bastante tiempo, 1903 y 1982. O sea, que desde la mitad del siglo pasado ya los progresistas no querían tener hijos. O sea, no estaban ya en rango de reemplazo poblacional, mientras que los conservadores lo siguen estando. Qué interesante, ya son 75 años, ¿no? La investigación firmada por Martin Feder y Susan Huber del Departamento de Antropología Evolutiva de la Universidad de Viena, utiliza datos de la General Social Survey, la encuesta social de referencia en Estados Unidos, recogidos entre 1970 y 2022. Todos los participantes superaban los 40 años de edad, lo que permite trabajar con cifras de fecundidad prácticamente definitivas.
El análisis por cohortes de nacimiento revela que hasta el grupo nacido entre 1943 y 1947, las diferencias de fecundidad según orientación política eran estadísticamente insignificantes. A partir de ese cohorte, sin embargo, se abre una brecha creciente. Los individuos situados a la derecha del espectro mantienen tasas de fecundidad próximas o superiores a 2,1 hijos por mujer en nivel de reemplazo generacional, mientras que los situados a la izquierda experimentan un descenso pronunciado que los sitúa claramente por debajo de su umbral. Quienes se definen como de centro muestran valores intermedios, más cercanos al reemplazo, pero inferiores a los de los conservadores.
Para cuantificar esta dinámica, los investigadores aplican el modelo de gradientes de selección de Land-Arnold, un instrumento habitual en biología evolutiva que permite estimar la intensidad y dirección de las presiones selectivas sobre un rasgo fenotípico. Los resultados muestran un coeficiente de selección direccional cada vez más favorable a la orientación política conservadora a medida que avanzan las cohortes. En la cohorte nacida entre 1978 y 1982, el gradiente de selección para la orientación política de derechas alcanza su valor máximo, 0,14, muy por encima de los registrados para la asistencia religiosa, 0,04, o la educación, 0,02.
El estudio confirma dos asociaciones ya documentadas en la literatura demográfica. La asistencia religiosa se relaciona de forma consistente y positiva con el número de hijos, mientras que el nivel educativo muestra una asociación negativa persistente. No obstante, a medida que crece el efecto de la orientación política, el peso relativo de la religiosidad tiende a disminuir en las cohortes más recientes.
Un hallazgo relevante es que el patrón descrito se verifica exclusivamente entre los estadounidenses blancos. Cuando los investigadores analizan por separado a los ciudadanos negros, la divergencia de fecundidad según orientación política resulta débil e inconsistente. Feder y Huber apuntan a una posible explicación metodológica. Las etiquetas ideológicas, liberal y conservador, no funcionan del mismo modo en ambos grupos raciales. Los autores citan investigaciones que muestran que los afroamericanos, que se identifican como conservadores, no siempre comprenden la escala ideológica en los mismos términos que los blancos, lo que debilita la fiabilidad del instrumento de medida en ese segmento. Pero qué interesante es esto, amigos. ¿Quién lo esperaba? Bueno, evidentemente unos estudiosos serios lo tuvieron como hipótesis. Esto será un factor y en efecto han demostrado que si una persona es de orientación política conservadora o tradicional, sigue manteniendo la estadística de reemplazo demográfico para sus hijos, mientras que los que son progresistas no. Eso quiere decir que, interesantemente, en la medida que avance el tiempo, habrán más niños con orientación conservadora o tradicional que progresistas, simplemente porque los progresistas aparentemente hay algo en su ideología que los hace no querer tener hijos.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Hoy día es jueves, en donde los católicos hacemos un momento especial para recordar esa noche Getsemaní que Jesús nos pidió: una hora no habéis podido velar conmigo. Para buscar a Jesucristo en el Santísimo Sacramento, tenemos motivos muy grandes para rezar por esta Venezuela tan sufrida y ahora con este embate de la naturaleza que ha cobrado muchas vidas y destrucción. Recemos por ellos y también recemos por el Papa León. Tienen una tremenda tarea que realizar de convertirse en un pontífice, en alguien que genere unidad entre los cristianos que nos encontramos en una situación en verdad necesitados de la presencia del Espíritu para dar testimonio de la fe, unidos en la verdad. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante, volveremos con ustedes mañana.